José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se respira la tensión en el estudio, ¿eh? No digo más. Ay. Se respira. Vamos a hacer un examen.
Sí.
Tú no eras las que te dejabas copiar, ¿eh, Pilar?
Pero
los exámenes.
Pero tampoco copiaba.
Bueno, ¿de qué va a ser el examen? Del carnet de conducir, ¿eh? Si te lo sacaste, seguro que recuerdas las horas que le dedicaste a probar el examen, el teórico, hacer el test y además hacer aquellos test que te daban. Mira, tú practicas mucho con esto y tal, y casi te aprendías las preguntas y las respuestas de memoria con los test de prueba, ¿no?
Tremendo, ¿no? Si te familiarizaste seguramente con conceptos como, atención, recuérdalos, Gálibo, el poblado, las vías interurbanas, carriles reversibles, las balizas. ¿Aprendiste la diferencia entre, lógicamente, autopista y autovía, entre velocidad máxima y velocidad recomendada? Estas cosas.
Bueno, lógicamente, lógicamente, hay veces que conduciendo pones en duda que la gente aprendiera la diferencia entre autopista y autovía.
Bueno,
por ejemplo.
Bueno.
Bueno, hay cosas que es verdad de las que seguro que te acuerdas, ¿eh? Se acuerda todo el mundo. ¿Qué significa un stop?
Hasta ahí llegamos. Sin
saber de eso.
No puedes conducir.
O un cedal paso,
bien.
¿Eh? O cuándo hay que encender. Esto ya tengo yo mis dudas, sobre todo con los intermitentes. Dice, ah, no, ya todo el mundo sabe cuándo hay que encender las luces o cuándo hay que encender los intermitentes.
Hombre, sí,
no. Una cosa es la teoría, otra cosa es la aplicación práctica.
Ya, la cuestión realmente es, ¿serías capaz de aprobar hoy el examen teórico de conducir?
Vamos a demostrar.
Uh-huh. Porque
ahora
mira,
mismo.
Sí, pero enseguida además.
Ya
¿eh?
Está.
Sí. Es que los datos...
Hemos puesto la manta a la cabeza, vamos a hacer el examen.
No, pero es que el dato tiene tela, José Luis.
Bueno, es un estudio de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Esta ya es la parte más seria, ¿eh? Y lo que nos debe hacer reflexionar, porque dice que solo 3 de cada 100 conductores actuales, solo 3 de cada 100 aprobarían el examen de conducir si lo hicieran ahora.
Bueno, como es lo hemos
estamos
leído...
Estamos tú y yo, estamos en los trilladeras.
¿Qué hemos hecho? Bueno, pues hemos
estudiar
llamado...
Estudiar toda la noche.
A una... No, yo no sé tú.
Yo no he dormido.
Tú seguro. Bueno, hemos llamado a una autoescuela, ¿eh? A una autoescuela, que es la Autoescuela Lara, y les hemos pedido que vengan a hacernos un test aquí en directo para corroborar realmente este dato. Y aquí está Javier Lara, gerente de Autoescuela Lara. ¿Qué tal, Javier?
Muy
hola.
Bien,
muy buenas. Y el profesor, claro, José Luis Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
José
muy
Luis,
buenos días.
Que tiene preparados los tests ahí
sí,
delante, ¿eh? No sí. Te creas tú que no los tiene.
Podemos hablar tú y yo ahora un momento a solas, ¿eh?
No. De hecho, que no mire. Esto es así, estos datos son así, los corroboramos, ¿no? Para empezar.
Sí, estos datos son muy llamativos, de forma llaman mucho la atención, porque es que 3 de cada 100 es una cantidad muy muy baja.
Son llamativos y son un riesgo también.
Son un riesgo porque muchas veces cuando se llegan a las glorietas, a intersecciones, el problema no es saberse un stop o un semáforo en rojo, que eso está, lo que decíais antes en tono irónico, eso es lo de menos. El problema es cierta señalización de peligro que conllevan accidentes.
Porque Javier, algunos hemos sacado el carnet hace ya 20 años, incluso más. ¿Ha cambiado?
¿Cómo se dice, hombre?
Pues hay que decirlo. ¿Han cambiado mucho algunas normas o no?
Sí, hay normas que se van cambiando, hay normas que se van implantando, hay señales y todo va evolucionando. Y el problema está que entre lo que evoluciona más lo que a ti se te olvida, eso va aumentando el peligro.
Bueno, tengo entendido, ya es que esto por ponernos la venda también, ¿sabes? Tengo entendido que, entre otras cosas, ahora en el examen teórico se ha incluido mucha más mecánica que en nuestros tiempos, ¿o no?
José Luis Moreno es el profesor de esto, sabe mucho.
Buenos días, soy José Luis, profesor de Autoescuela Lara.
Vamos a llevarnos bien, toca yo.
Bueno, realmente es lo contrario. Ahora en el examen teórico no se incluye prácticamente mecánica.
Como no apruebes, Pilar, como no apruebes.
Principalmente porque la mecánica actual no tiene nada que ver con la anterior. Entonces la anterior está un poco obsoleta. Ahora un vehículo no tiene tanta o sea, tiene muchísima mecánica, pero no tan fácil de...
Que todo es electrónica, vamos.
Claro. Prácticamente todo
electrónica.
Eso
poco
pasa,
podemos
que
hacer.
Yo me aprendí todo lo del motor. Tú abrías y me lo sabía de memoria.
Las bujías.
Todo.
Que la parte básica sigue siendo básica. O sea, el tema aceite, el tema refrigeración sigue siendo básico. Eso sigue siendo común. Pero otros temas más complejos ya no se utiliza apenas. La mecánica actual no tiene nada que ver. Antes sí se preguntaban más. Ahora a lo mejor una pregunta siempre puede caer, pero es una pregunta básica. Ahí los conductores sí tienen un poquito más de conocimiento, porque hay conductores que les gusta la mecánica propiamente. Como
bueno,
a Pilar.
¿Qué? A Pilar, ¿no?
A mí me gusta. Uy, anda que no he cambiado. Y ya, pues me encantaba abrir el capó en
anda
mis coches
que no
viejos.
Rueda, no
y he cambiado
decirlo,
ruedas muchas.
Mucha
ahora
rueda.
Ya no soy capaz. Porque...
Bueno, de hecho, ahora en el examen práctico se hacen unas comprobaciones previas antes de iniciar el examen. Donde se no te dicen que cambies un alternador, obviamente, pero
rueda.
Podría entrar dentro del examen práctico el cambio de una rueda. Lo que pasa es que no se suele hacer. no se suele hacer.
Estoy pero por
si
borrarme, se, es que Pilar
si
lo ha
se
probado.
¿No? Sí, si se hacen unas comprobaciones previas donde se verifica si el alumno sabe determinados elementos de refrigerante, dónde se echa el líquido de freno, cómo se cambia el aceite, dónde se mira el nivel del aceite. Eso es interesante. Claro. Porque luego el alumno, le pasa cualquier cosita, que se le enciende un chivato indicando que tiene poco aceite y abre el capó y dice, ¿esto qué es lo que es? Pues esos datos son...
Sé que cada vez más...
largas para no hacer el examen,
¿no? Vamos,
¿no?
Ya, la última. Sé que cada vez más gente, incluso por propia iniciativa, cuando lleva mucho tiempo sin coger el coche, prefiere ir a unas clases de práctico, ¿no? Para, bueno, pues volver a coger un poco, pues que han perdido la práctica. ¿Recomendaríais que también de alguna manera nos recicláramos con esto del teórico? ¿O qué hacemos con esto?
Por supuesto que sí, es decir...
¿Pero existe alguna normativa en este sentido o alguna recomendación de la DGT o de la dirección?
Normativa ahora mismo no existe ninguna. ¿Vale? Lo que es normativa. Recomendación, sí. Claro. Sobre todo, ¿cuándo lo recomiendo yo? Pues en esas épocas del año donde hay mayor salida de vehículos. Hablamos de operación verano, tanto en junio, julio, agosto, porque mucha gente durante el año no conduce nada, o como mucho hace los fines de semana, recorridos cortos de 30, 40 kilómetros, y llega verano y ahí es cuando empiezan a conducir demasiado.
Bueno,
venga, va. Profe,
vamos allá.
Venga, vamos allá.
O sea, una pregunta bueno,
vamos a hacer,
valor,
bueno,
¿no?
Vamos a hacer una preguntita relativamente que así
hay que explicar
relativamente
antes.
Sencilla.
A ver, ¿qué hay que explicar?
Sí, claro,
antes. Relativamente
¿qué
hay que
sencilla.
Explicar antes?
Claro, que les han aleccionado, ¿no? Algunas difíciles, algunas complicadas.
No, se pueden hacer complicadas, pero vamos.
No, bueno, venga, facilitar. Primera pregunta.
Bueno, primera pregunta. Si nosotros circulamos de día con nuestro turismo.
¿De día?
Circulamos de día con nuestro turismo con niebla densa.
Sí.
¿Qué luces de niebla estamos obligados a utilizar o a encender?
¿Cuáles son las opciones?
Las opciones son A, solo la luz delantera, B, solo la luz trasera, y C, tanto la delantera como la trasera.
Solo la delantera.
Podemos coincidir, ¿no? ¿Tú qué dices?
Exactamente.
Solo la delantera.
Yo digo que la C, las dos, delantera y trasera. Digo, ¿eh?
Yo
vamos
solo
a
la
ver.
Delantera.
Vamos a partir de la base que la luz delantera de niebla no es obligatoria.
Muy bien. Fenomenal. O sea, la única
¿por
que
qué?
No.
Porque el reglamento dice que cuando existan condiciones adversas, yo puedo utilizar la luz de niebla o la luz de cruce. Todos los vehículos disponen de luz de cruce, los que tengan la obligación de llevarla.
O sea, no vale.
Pero la
trampa.
Luz de niebla no vale.
Bueno, entonces, ¿quién gana?
Era con trampa. Ninguno.
En caso de niebla densa,
¿sí?
Niebla densa,
¿sí?
Es una niebla fuerte, espesa, se utiliza la luz trasera únicamente. Porque es la única luz que deslumbra en ese caso para poder vernos a través de la niebla.
Lo que ya había dicho.
Respuesta.
O sea, la luz delantera.
O sea, no hemos acertado ninguna de
las
dos.
La luz delantera, en caso de niebla, sí, pero niebla densa no es obligatoria.
O sea,
porque siempre podré utilizar la luz de cruce en su lugar.
Esta pregunta tiene trampa.
Que tiene razón.
Pero bueno, venga, segunda.
Bueno.
Cero. Podemos hacer tres fallos, ¿no?
Sobre 30.
Bueno, esta la voy a hacer un poco así. Me la voy a inventar. Si nosotros circulamos por una carretera convencional.
Sí.
Para que os entendáis bien, carretera convencional, vía interurbana.
Vale.
Donde tenemos una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Y la velocidad en esa carretera, por norma, son 100 kilómetros por hora.
Sí.
Tenemos una señal, velocidad específica de 100 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad máxima que podemos coger para adelantar? A, 100. B y C, la que creamos conveniente para hacer el adelantamiento con seguridad.
Pues más fastidiado, yo te iba a decir 110, que era lo que creía yo de cuando se estudiaba en mis tiempos. Pues 100, yo digo 100, Pilar.
Yo digo 100 también, que no se puede traspasar en ningún caso la verdad.
No es correcto. No es correcto porque, si habéis entendido bien la pregunta, yo os he dicho, en una carretera convencional donde la velocidad máxima genérica son 100,
sí.
Tengo una velocidad máxima de 100.
Sí.
Esa velocidad únicamente me está recordando que en esa velocidad la máxima es 100. Con lo cual, cuando exista una señal de velocidad máxima que coincide con la genérica de la carretera, simplemente nos está recordando la velocidad máxima. Pero eso no impide que en carreteras convencionales, siempre que se cumplan ciertas condiciones, yo puedo rebasar en 20 kilómetros para adelantar, siempre que se cumplan
ciertas condiciones. Bueno, que no hemos acertado, José Luis.
Profe.
O sea, la correcta es la B.
Pero bueno saberlo. Que esto yo no,
venga,
no lo sabía.
Que nos queda un fallo.
Bueno, tercera pregunta.
Tercera pregunta.
Llevamos una racha. A ver.
Facilita.
Bueno, facilita.
Por favor.
Venga, por favor.
¿Cuál es la profundidad mínima en los neumáticos para sustituirlos?
¿Verás?
A, 2 milímetros.
Sí.
B, 1,6. C, 3.
Digo, 1,6 es muy específico. No, o sea, yo creo que. Va 1,6.
¿Pilar? Pues yo digo 2 milímetros.
Pues José Luis, estás en lo cierto.
Vaya, hombre.
Me he salvado.
Es recomendable a los dos, ¿eh? Pero obligatorio por ley, 1,6.
Pues casi,
recomendable,
casi.
Pero...
Yo es que mido
no
todos
hemos
los
dicho,
días el neumático de mi coche. Yo me levanto.
No hemos dicho en ningún momento que es recomendable. Hemos dicho cuándo es obligatorio sustituirlo.
1,6. O sea, que tú por la mañana vas con
siempre,
el metro...
Siempre, pues no, oye, tienes una piececita que metes y, ahí el
claro,
en
por eso
el surco.
Por eso llegas tarde a veces, ¿no?
Nunca, jamás. Eso es el tráfico. ¡Qué desastre! Oye, yo tengo una pregunta.
Qué lástima, ¿eh?
Si la Guardia Civil está escuchando esto, este tramo, ¿nos puede retirar el carnet?
O por lo menos obligarnos a que volvamos a hacerlo, ¿eh? No,
bajo ningún concepto. Por ahora no.
Momento, vamos a ver, el tema del reciclaje que hablaba antes Javier, sería ideal a la hora de la renovación del permiso de conducir. Tampoco se puede exigir, como se habló hace tiempo, el tema de exigir un examen nuevo. Tampoco puedes obligar a la gente, porque si alguien que vive del hecho de conducir ese día justo o le sale mal, no le vas a retirar el permiso, no le vas a dejar conducir. Pero un reciclaje, sobre todo en centros de formación, bien un poco subvencionado por el centro, subvencionado por la administración del Estado, pues vendría bien un reciclaje, porque las normas es que cambian constantemente, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Conductores que llevan 20 años, claro, que piensan que hacen cosas bien, como nadie les va corrigiendo. Y otro de los problemas que hay es que muchas veces cuando salen normas actuales, en la Dirección General de Tráfico manda folletos a los domicilios. ¿Y qué pasa? Sí, es como decir, ¿a mí qué me van a enseñar estos ahora? Cogemos, es que ni lo leemos, directamente lo tiramos.
Está claro.
Pues es conveniente leerlo, ¿eh?
No sé cómo puedes ir por la vida sin saber que la profundidad mínima de un neumático es 1,6. O sea, no entiendo cómo puedes ir sin...
Tienes toda la razón, ¿eh?
Sin medir
pero a partir de ahora pienso medirla cada mañana.
Bueno, no, gracias.
Tampoco cada
¿eh?
Mañana. Lo que sí habría que mirar de vez en cuando sería la presión inflado, que muchas veces llegamos al coche y nos vamos por la mañana y no hemos mirado. Y si nos han quitado las ruedas, ¿qué hacemos? O si nos han quitado los limpiaparabrisas. Deberíamos hacer...
Mira las ruedas.
Las ruedas es más fácil de mirar, pero si ves una rueda en el lateral...
Sí, de verdad, lo
miro.
Las cuatro ruedas. No, todas las mañanas tampoco.
Todas
la presión inflado
no, pero sí las miro,
es recomendable pues una vez al mes aproximadamente. Pero ¿y los limpias? ¿Y los miramos alguna vez si nos lo han quitado o no?
Hombre.
No, normalmente no. Pero imagínate que se pone a llover y lo tienes limpio.
Nos lo está poniendo muy difícil, ¿eh?
Vaya profesor exigente,
sí,
¿eh?
Sí,
ya lo creo que sí. Bueno, pues nada, habrá que hacerle caso a José Luis Moreno. Habrá que hacerle caso a José Luis Moreno, profesor de Autoescuela Lara, y también a Javier Lara, que nos ha acompañado. Gracias por las indicaciones, pero nos habéis dejado chafaos.
Muchas gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues te digo una cosa, José Luis, yo me
quedo
chafada.
Somos un peligro público.
No,
sí,
pero uno siempre cree que sabe más de lo que sabe realmente de estas cosas. Pero bueno, en fin.
No, pero lo que tú decías, oye, somos seguros en la carretera. Cuando sí, porque... nos han dicho velocidad máxima, ninguno de los dos hemos pasado de 100.
Eso es verdad, ¿eh? Ni para adelantar siquiera. Así que yo creo que eso es...
Señor ministro, por si sirve nuestro descargo.
Hay que valorarlo. ¿Eh? Por cierto, también estamos muy pendientes estos días, hablando de coches, del precio de la gasolina, que está subiendo, subiendo y subiendo, ¿eh? Cuidado. Y esto sí que nos afecta y mucho a todos en los bolsillos. Así que luego vamos a hablar de la cuestión de cómo ahorrar también. Si podemos ahorrar con
conduciendo. Puede ahorrar y mucho dinero, mucho más de lo que mucho más de lo que pensabas.
Bueno,
en
pues
serio, ¿eh?
Yo estoy dispuesta a aprenderlo.
O sea, lo primero, medir los neumáticos, te estás perdiendo un chorro de dinero.
Ya te digo.
Bueno, lo contamos ahora.
Venga.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Laura y 20. la publicidad se puede escuchar, claro.
Es el Bonacán, desayuno y merienda. Es el Bonacán, desayuno y merienda y de gas. Con la cao.
Has visto, ¿no? Pero también se puede ver. Lo sabe muy bien nuestro próximo protagonista, es Carlos Velasco. Tiene más de 8.500 carteles publicitarios desde 1870 a 1960. Son auténticas joyas que se exponen estos días, algunos de ellos, claro, en el antiguo hospital de Santa María la Rica de Alcalá de Henares.
¿Dónde lo guarda este hombre? 8.500 carteles publicitarios, además que eran muy grandes, especialmente antes. Bueno, ahora vamos a hablar, entre otras cosas, para que nos cuente ese detalle, con este profesor de economía en la UNED, cuya pasión por los carteles empezó hace más de 25 años.
Enseguida lo vemos, pero antes nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Queremos saber si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. DGT Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La niebla no levanta en el norte, en la Nacional 6, especialmente densa en el Alto del León, entre Madrid y Segovia. Muchísimo cuidado en esta carretera, la Nacional 6, el antiguo tramo de la carretera de A Coruña. Les vamos a pedir cuidado en esa zona, en otros puntos también de la sierra, donde se van a encontrar con niebla, y en el resto podemos hablar de tranquilidad y normalidad a esta hora.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde un euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes 31 de enero, la 1 y 22 minutos. Vamos a conocer qué es noticia en Madrid a esta hora. Se lo preguntamos a Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal, Pilar?
Cuéntanos.
Mira, es noticia y como siempre que hablamos de esto en sentido positivo, el turismo. Hemos conocido ya los datos de 2016 aquí en la Comunidad de Madrid. Llegaron más de 5.700.000 personas. Es el 10% aproximadamente del total de turistas extranjeros que visitan España, que lo visitaron en nuestro país durante 2016. En concreto, en diciembre fue en un 27% más de turistas los que llegaron a la Comunidad de Madrid y anualmente el turismo ha crecido aquí en la región en un 13%, 5.700.000 personas. Vamos a lo de siempre, multiplica aproximadamente 100 euros diarios de media de gasto por 5.700.000 y te da la cuenta exactamente de lo que se gastan aquí, de lo importante que es el sector para la economía madrileña.
Que el gasto medio son 100 euros.
Ahora mismo estaba un poquito más de 100 euros, aproximadamente 150, 160, multiplica por esto 5.700.000 personas y tienes un buen pellizco, ¿eh?
Muy bien, pues buenos datos del turismo. Una vez más, gracias, Ángel.
Nada,
estas noticias y otras más serán debidamente ampliadas en el informativo regional. ¿Te gustaría tener un seguro de salud a un precio realmente asequible para este año? Pues AFEMEFA te ofrece la póliza joven para los menores de 30 años por el increíble precio de 20 euros al mes. Y para los mayores de 30 años tiene la póliza estándar por tan solo 49 euros al mes. Y ahora, gracias a la promoción 2x1, vas a tener un seguro de salud para dos personas y pagas solamente uno. AFEMEFA 900-204-204 o afemefa.com. Contrata ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el 2017.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Tristana de Benito Pérez Galdós, la heroína que soñaba con aprender, trabajar y ser libre en un mundo dominado por el hombre. Con Olivia Molina, María Pujalte, Pere Ponce y Alejandro Arestegui. Tristana, más de 100 años de lucha por la independencia de la mujer. En el Teatro Fernán Gómez, hasta el 26 de febrero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Continuamos, sí, en Mediodía COPE. Carteles españoles publicitarios del siglo XX. Es una exposición que se puede ver estos días en Alcalá de Henares. Carlos Velasco es el comisario de la muestra, pero sobre todo propietario de más de 8.500 carteles que van desde los años 1870 a 1960. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo empieza esta pasión por el coleccionismo de carteles?
Pues, lo tengo borroso cómo empezó, no sé cómo acabará, pero empezó hace unos 25 años como un poco como continuación de una investigación relacionada con mi tesis doctoral, España en los años del hambre, de la autarquía, de los sucedáneos, de las carencias, y encontré unos anuncios en el Rastro, que soy muy aficionado siempre a ir al Rastro a encontrar cosas y libros y revistas. Encontré unos carteles de chapa, pues mira este qué bonito, de un insecticida, el insecticida Orión, fue el primer cartel que compré, y pues qué curioso, volví otro domingo, oye, pues mira estos dos que he encontrado, estos tres, ¿da? Empecé y bueno, poco a poco, uno a uno, dos a dos, pues ahí estamos, en los 8.000 y pico que puede que tengamos. Ese es el origen de la colección.
8.500, que como decía antes José Luis, siempre estas cosas nos sorprenden también. El almacenamiento, ¿tú dónde los tienes guardados, Carlos?
Sí, pues tuvimos que comprar, bueno, te hablo en plural porque mi hijo me sigue, es también economista, pero bueno, intenta seguir con esto moviéndolo y haciéndolo circular. Pues al principio los tenía en casa, en unas carpetas, luego varias carpetas, luego tuve que comprar un armario planero para meter las cosas, se terminó rajando una pared por el peso que había de los carteles, que yo, mi mujer decía, pero si la raja esa se ha abierto, digo, no hombre, si son de papel, el papel no pesa,
no pesa.
Su mujer
no
que sigue coló, siendo no su mujer, ¿no? Por aquello.
Y al final pues tuvimos que comprar un local y ahí pues los tenemos puestos y parte en casa, que tampoco he dado estos 8.000 que te hablo, pues en casa tengo un otro 1.000, así que no están metidos. Por cierto, pues bueno, hay una página web, por si a alguien le interesa, que los tenemos todos hechos con la foto, la ficha y todo eso, y es muy fácil de acordarse, se llama loscarteles.es, y ahí aparecen todos pues con sus características, con la foto, con una descripción, con el tamaño, con el autor, con la época, y entonces pues todo esto que he ido haciendo y tratando de ordenar, pues hace ya 3-4 años que no doy abasto para hacer la ficha, hacer la foto, ni tengo tiempo, ni económicamente, pues esto es un poco complicado y es costoso, y bueno, es una afición que comienza como afición, pero luego se termina convirtiendo en una perversión, vaya usted a saber en qué se convierte.
Bueno, déjeme que le diga que tiene casi tanto mérito como haber reunido esos 9.000 carteles, el haber conseguido que su hijo le acompañe en la afición, que eso también hay que dejarlo dicho.
Le he logrado, pues sí, que lo oiga, y que sí, le he logrado engañar hasta ahora, aunque logramos tener algunas discusiones, y en fin, yo creo que él lo va a hacer mucho mejor que yo.
Eso es sanísimo.
Y sí, está él con su mujer, que además también si he logrado engañar a él, pues su mujer también dice que esto la le apasiona. Y
eso ya casi es milagroso. Sí, ya convencer al hijo vale, pero ya sí, convencer sí, a la mujer bien. Del hijo es casi un milagro. Le iba a decir, Carlos, de los casi 9.000 carteles que tiene, claro, ya me imagino que esto es difícil, pero ¿a usted cuál es el que más le gusta, por el que más orgullo siente?
Pues es una pregunta recurrente y de verdad que cada vez contesto una cosa, y no es que mienta a todos, pero bueno, no digo la verdad. Siempre hay, no sé, a lo mejor pues el primero, que es el que contaba antes del insecticida Orión, que era este Dumbo que con unas orejas muy grandes y que con la trompa iba vaporizando todo el DDT, que era una cosa entonces revolucionaria y un insecticida potente, y ahora está prohibido porque se supone que es cancerígeno y todo esto. A lo mejor ese, y luego todos, el problema es como lo de los hijos. ¿A quién quieres más? ¿Cuál de tus hijos le quieres más? Pues no, por favor, no me hagan esa pregunta. Pero bueno, siempre hay a lo mejor pues los que, algunos originales me refiero, todos son originales, que los hizo la imprenta o la litografía hace 50 o 100 años. Pero también tengo, que es lo curioso, el original que hizo el pintor, el ilustrador, el dibujante, y que luego sirvió de base para hacer 1.500, 5.000
pues
en una imprenta.
Una
y a
afición, como dices, Carlos, que casi tú mismo lo has dicho, se ha convertido en una perversión, porque es tremendo lo que hacéis, que se puede ver una parte en el antiguo hospital de Santa María la Rica en Alcalá de Henares hasta el 14 de febrero para todos los interesados. Carlos Velasco, gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues llegamos ya a la 1:30 de este mediodía del martes, que es 31 de enero, en el que, entre otras cosas, vamos a hablar de lo cara que está la vida, con datos, además, de exactamente cuánto ha subido en el mes de enero la cesta de la compra. Lo que vamos a comprar al supermercado que metemos, bueno, pues 3% de subida. Es decir, que en un carrito de la compra que antes de enero, a final del año pasado, te costaba 100 euros el mismo, con los mismos productos, ahora tienes que pagar 103 solo por la carestía de la vida. Y lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar, por ejemplo, en una gasolinera. Ha subido, y dicen los expertos, que va a seguir subiendo el precio de la gasolina. Tenemos prácticamente ya el barril de crudo a 60 euros, camino de los 60 euros, así que me temo que ese precio, el de la gasolina, va a seguir subiendo en las próximas semanas. Por cierto, ahora enseguida vamos a dar, Pilar, consejos para ahorrar una vez que nos ponemos al volante, y además ahorrar mucho más de lo que se puede uno inicialmente imaginar. Ahora contamos cómo. Después, por cierto, Pilar, de haber hecho el ridículo con el examen del teórico de conducir.
Sí, que nos sometemos a unas cosas, de verdad, que por yo no sé cierto, por qué lo hacemos.
Exacto. Por cierto, antes de que nos digas tu mensaje, mira, me acaba de llegar otro a Twitter, precisamente con esto del examen de conducir, del teórico de conducir. Es de Miguel Ángel Rosales. Me dice: yo soy conductor de autobús y cada 5 años nos obligan a realizar un curso de reciclaje.
Ah, mira,
o sea,
claro,
que esto también, bueno,
los conductores profesionales, entonces
en
sí que lo tienen que hacer. Mira qué
si lo sé antes, llamo a Miguel Ángel Rosales y le pregunto a él las respuestas, ¿eh? Y no hubiéramos hecho el ridículo que hemos hecho con el teórico. Bueno, habrá que pasar también a partir de las 2 en el mediodía COPE por Francia. Sabes que ahora están investigando al candidato François Fillon, porque al parecer le dio un puesto de trabajo, al parecer no, eso lo ha reconocido él, le dio un puesto de trabajo a su mujer, eso es perfectamente legal en Francia. El problema ahora, lo que se investiga, es si de verdad se realizó ese trabajo que le dio a su mujer o solo recibió el 1 millón de euros de dinero público sin realizar el trabajo. Y por supuesto también habrá que estar, ni un día sin Trump, habrá que estar en Estados Unidos, que ya sabes que el presidente de los Estados Unidos lo que ha hecho esta noche ha sido despedir a la fiscal general, que es algo así como el equivalente en nuestros términos a la ministra de Justicia, que por otra parte estaba en funciones. Bueno, que veo que no dejar de mirar, se mete mucho con nosotros en Twitter,
pues mira,
y en
no
Facebook.
Demasiado,
¿no?
No demasiado, todo hay que decirlo. Clemencia. En Twitter somos @mediodiaencope, en Facebook Mediodía Cope, sobre la prueba a la que nos hemos sometido voluntariamente, encima, que nadie nos ha obligado, de volver a hacer algunas preguntas de ese test teórico de carnet de conducir. Es verdad que hace muchos años que no repasamos el tema, pero nos ha ido
esto,
francamente
equipo,
mal, no sé
esto.
A quién se le ha ocurrido. Luego buscamos al responsable. Dice Luis, hombre, dice, no es para tanto. Yo tampoco hubiera aceptado, por ejemplo, el tema de los neumáticos.
Venga,
ni de broma.
Claro, o sea que hubiera aceptado las otras dos, ¿no?
Dice
no, no hubiera aceptado las
del
neumático.
De ese no dice nada, dice eso, dice. Pedro dice, sois un poquito mantas, ¿no?, con esto del examen teórico. Tenéis que volver a la autoescuela. Pues a lo mejor tenemos que volver a la autoescuela, no sé.
Aquí
yo
te quería ver yo, Pedro, amigo.
Sin embargo, Sara dice, yo reconozco que tampoco hubiera acertado. Más o menos me hubiera pasado lo que a vosotros y llevo 30 años ya conduciendo, ¿eh? Así que mira, los oyentes se solidarizan bastante con nosotros, José Luis. No son muy malos.
¿Alguna
¿vale?
cosa más? Antes
sí,
de que le hagamos
sí,
una pregunta.
Sí, sí.
Vamos a poner nervioso a Restán, que está ahí ya llamando a la puerta.
Ya le vas avisando.
Una pregunta, tráeme una pregunta del test con la respuesta, claro, para hacerse la Restán.
Otras cuestiones importantes que hemos hablado esta mañana. Por ejemplo, eso del reloj del fin del mundo. Dice Sara, ¿y exactamente cuándo decís que se va a terminar el mundo? Es para organizarme un poco y eso.
30 segundos antes, aproveche
pero
esos
no
30 segundos.
Fecha, ¿no?
No.
Bueno, también comentarios sobre.
Culpa de Trump también era, por supuesto.
También, claro. Que no le han dado la beca solo por una diferencia en la renta de 1 euro. La gente se sorprende mucho con esta historia. Dice Jesús, lo de la beca de este chico no tiene nombre y verdaderamente espero que se solucione y se pueda arreglar porque me parece increíble.
Pues sí, la verdad es que el hecho de que se haya hecho público su caso puede ayudarle, pero ya decíamos antes que al final es normal que exista una norma escrita que haya que cumplir, pero hombre, es que estamos hablando de una diferencia de 1 euro.
Además hablamos
euro
de un expediente académico muy brillante.
Brillantísimo,
claro,
de 9,4.
Claro.
O sea que... ¡Hola, Restán!
Que aquí estamos.
Mira, digo,
escuchándote.
No sale, para que no le hagamos la pregunta.
Te estoy escuchando. ¿Ya te han llevado el libreto ese?
No, o sea, lo tengo aquí, pero es que vamos a quedar peor si ahora te hacemos a ti una pregunta.
Déjalo
que...
para luego.
Claro, pues además tú eres ingeniero, ¿para qué me meto yo en estos fregados? Tú vas a acertar.
Bueno, que los ingenieros, o sea, seamos mejores conductores, no,
no
está escrito, ¿eh?
Pero tú
bueno,
nos puedes explicar perfectamente el método de combustión de
¿seguro?
De ese motor, entonces nos dejas...
La termodinámica, ahí, sí, ahí, me la dieron.
Claro,
hace
sí, años. ¿Ves? ¿ves? Sí. Pero bueno, anda, anda, vamos a hablar de,
¿qué cosas?
De esas noticias, además, algunas de ellas esperanzadoras, ¿eh? Como la que nos vais a contar hoy en el espejo, ¿verdad?
Así es, José Luis. Bueno, hoy la historia que vamos a contar, con la que arrancamos ya este programa, en el fondo nos la ha contado la madre Prado González, que es la priora del Monasterio de la Conversión de las Hermanas Agustinas, en Carrión de los Condes, en pleno Camino de Santiago. Nos habla de Heike, una chica alemana que ha hecho un alto en el camino para discernir sobre su vida y su futuro.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Heike, esta chica alemana, conoció a las Agustinas haciendo el Camino de Santiago en el albergue de Santa María en Carrión de los Condes, donde estas religiosas se dedican a la acogida cristiana de los peregrinos. Como dice la madre Prado, todos buscan llegar a Santiago, pero el puerto al que llegan tiene otros nombres: el sentido de la vida, el consuelo para un dolor, superar la prueba del esfuerzo o la necesidad de compañía, entre otros. Heike llegó desde Alemania dando vueltas a su cabeza sobre un corte radical con su vida, y al encontrarse con las hermanas en el albergue, sobre todo en la Eucaristía y en la bendición al peregrino, sintió que aquel era el lugar apropiado. A la vuelta de Santiago dejó el trabajo, la familia, su piso, sus amistades y relaciones, y se fue al monasterio a rezar, pensar y trabajar mientras aprende castellano con Elizabeth, una hermana llegada de Alemania como ella. La priora del monasterio ha visto muchos casos como este. Europa tiene necesidad de Dios en su loca carrera hacia el individualismo, hacia la supuesta liberación de todas las tutelas. De pronto, muchos sienten necesidad de parar en seco y es como un golpe de gracia. Y es bueno que Europa conozca muchos de estos parones en seco, conversiones hacia Dios. Y para eso, naturalmente, hacen falta lugares a lo largo de su camino que permitan retornar a las raíces, a las fuentes de la vida, a los orígenes de la fe. Nombres como Heike, Elizabeth, Noemí, Erika, Yatzia, que llegaron del norte y del este y que ahora viven en el Monasterio de la Conversión, son signos de una esperanza para Europa, porque Dios sigue visitando al hombre para darle vida abundante y eterna. Con esta historia comenzamos nuestro recorrido en el espejo y vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Diego Padrón, ha denunciado un intento de amedrentamiento contra la Iglesia Católica por su posición crítica ante la crisis en el país.
Y lo ha hecho tras los ataques registrados contra varios edificios religiosos, hechos que ha calificado de graves e intolerables, al tiempo que ha pedido a los católicos que miren estos hechos con cuidado y que denuncien casos similares.
Mensaje del rector mayor de los salesianos en la fiesta de San Juan Bosco.
Ángel Fernández Artime anima a los jóvenes a ir contracorriente con la confianza puesta en Dios y recuerda que el mundo necesita de los grandes ideales propios de la juventud.
Nota de Lumen Dei sobre las acusaciones de presuntos delitos contra el arzobispo de Oviedo y el obispo de Cuenca.
Recuerda que estos han actuado siguiendo las indicaciones de la Santa Sede para solucionar los graves desórdenes de esta asociación y que las denunciantes no pertenecen a la asociación y nunca han sido monjas, sino laicas con un compromiso individual y que se dieron voluntariamente de baja de Lumen Dei.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura da la razón a un grupo de padres en un recurso por la reducción de las horas de clase de religión.
Es uno de los tres recursos sobre esta regulación que propone reducir de dos a una el horario semanal de esta asignatura.
La postulación de las causas martiriales de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila presenta la web www.464mártires.es.
En ella se contiene toda la información de la causa de canonización del siervo de Dios, el obispo mártir de Sigüenza, Eustaquio Nieto, y 463 mártires, 271 sacerdotes diocesanos, 69 religiosos y 123 seglares.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Una pausa y entramos de lleno en nuestro tema de hoy en El Espejo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. Me he asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En CESAL queremos que se acabe la guerra en Siria, que los campos de refugiados dejen de existir. Queremos que la infancia en Siria viva con esperanza, dignidad y en paz. Si quieres lo mismo, colabora con CESAL en corazonsolidario.org. Pon a Siria en tu corazón. Donando más de 10 euros, te enviamos el corazón de la campaña.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy queremos presentar en El Espejo el Centro Isaías II, un centro de la Universidad Francisco de Vitoria, nacido del encuentro entre judíos y cristianos para profundizar en las raíces de nuestra fe y afrontar los retos de la secularización. Está con nosotros el profesor Ángel Barahona, que es director del Departamento de Universidad de Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Pero antes de conversar con él, como siempre, Eva Galbache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
El Centro Isaías II se puso en marcha en marzo de 2015 y, como has dicho tú, José Luis, como un lugar de encuentro entre judíos y cristianos para el diálogo interreligioso. Cuando se inauguró este centro, el rector Daniel Sada dijo que querían gritar al mundo que el secularismo excluye cualquier forma de sentido último de la vida y de que esté presente Dios en ella. Ángel Barahona es director del Departamento de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria, es profesor de Filosofía e Historia de las Religiones y nos va a hablar de las actividades y de la razón de ser de este centro Isaías II de la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues ya saludamos al profesor Ángel Barahona. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, el porqué del nombre, porque Isaías, ya nos imaginamos por qué, es uno de los grandes profetas de Israel. Ese dos, cuéntanos, ¿qué historia tiene ese dos de Isaías dos?
No, teológica, ¿no? Se habla de un deutero Isaías, de un Isaías dos, que tiene una teología muy curiosa sobre el siervo de Yahvé, que es muy interesante, que acerca mucho la teología cristiana a la teología judía.
Ese es el punto, entonces, digamos, que explica, que ilustra bien precisamente la razón de ser de este centro.
Exactamente.
Bueno, una cosa que yo observo es que en toda la actividad y en la trayectoria de la Universidad Francisco de Vitoria, esta beta de la sensibilidad especial para el mundo hebreo, para el judaísmo, yo la veo siempre muy presente. Tú que estás ahí dentro, explícanos si es así y por qué.
Claro, claro. Nosotros estamos inspirados en Nostra Aetate, ¿no? Creemos que el diálogo interreligioso es fundamental y hemos empezado con este acercamiento, esta amistad con el mundo hebreo, con el mundo judío, porque tienen el mismo problema que nosotros, el mismo interrogante sobre el proceso de secularización que están viviendo nuestras sociedades, ¿no? Que en el fondo no aceptan la propuesta de que la fe es una forma de conocimiento, de relación razonable, etcétera. Y ven cómo esa desafección también contamina su juventud y, bueno, pues se expande, ¿no?, como la pólvora. Tienen la misma preocupación que nosotros.
En estos casi dos años de existencia del Centro Isaías II, ahora nos contarás un poco algunas de las actividades principales que han jalonado este recorrido, pero yo te quería preguntar un poco cuál ha sido la disposición de los interlocutores judíos. Es decir, ¿ha habido una sorpresa cuando tomasteis la iniciativa, cuando les invitasteis a venir? ¿Qué tipo de colaboración, qué sensibilidad habéis percibido?
Pues una cercanía enorme, una ansia de amistad real y fuerte, una acogida enorme por su parte y por la nuestra de colaborar en este sentido juntos, en esta búsqueda, en esta investigación y en estos contactos. Y de hecho siempre hemos encontrado en ellos una receptividad enorme, ¿no?, a todos los niveles de colaboración.
Os habéis dirigido a la comunidad judía que está presente en España, además sí, con unas raíces muy profundas, pero también a exponentes del mundo judío, pues de Estados Unidos o del propio Israel, ¿verdad?
Mira, empezamos trayendo aquí a la propia universidad a Jonathan Sachs, después de que su intervención en el Parlamento Británico, que fue tan resonada. Uh-huh. Hemos traducido con ellos y con la comunidad judía libros de Jonathan Sachs. Luego trajimos al sobrino nieto del rabino Soloveitchik, el de Lonely Man of Faith, ¿no? Después hemos traído a un conocido mío que es el presidente de la Asociación Interreligiosa del Rabinato, ¿no?, para las relaciones con el Vaticano y con tal, a David Rosen. Uh-huh. Esta última ocasión hemos traído a Adolfo Reutemann, que es el director del centro, del Museo del Libro, donde están conservados los rollos del Mar Muerto, que es un gran rabino y además un buen conocedor de la historia, o a Rina Talgan, que es una profesora de Historia del Arte de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está emocionada con el descubrimiento de la Piedra de Magdala, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir trayendo a más rabinos, etcétera, y a seguir con este proyecto.
Y te he preguntado por nuestros interlocutores, pero también habría que preguntar por el mundo católico, y en concreto por el mundo católico español, que es donde estáis vosotros enclavados. ¿Existe una sensibilidad suficientemente viva, suficientemente abierta sobre este camino de profundización del diálogo con el mundo judío, o nos falta todavía en ese campo?
Yo creo que el interés que se ha suscitado desde el Vaticano II y bueno, y del impulso que dieron los pontífices Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco, pues está claro que está implicando a todo el mundo en esta necesidad de reconocer nuestras raíces, de ir a las tradiciones judías para reconocer nuestra identidad, hablar y de dialogar, porque lo único que hace es enriquecernos, ¿no?, y conocernos. Y sí que la hay. De hecho, en esta última ocasión hemos invitado a Jesús Folgado, del Centro de Estudios Teológicos de Getafe, a continuar con el tema que habíamos planteado sobre el templo. Y es fantástico. O sea, hay mucha gente en este espíritu, entre nuestros teólogos y entre nuestros sacerdotes, aquí en la universidad y en la diócesis de Madrid.
Nos decías hace un momento que existe una sensibilidad compartida respecto a los riesgos de este secularismo o de este laicismo radical, de esta disolución y esta caída de las grandes certezas que han tejido la civilización, en nuestro caso la civilización europea, que tiene raíces judeo-cristianas. ¿Podrías ilustrarnos cuáles son los campos donde tú ves que hay una posibilidad mayor de reconocimiento y de testimonio común también cara a nuestra sociedad?
Nosotros queremos que este proyecto avance en investigaciones compartidas, en publicaciones compartidas, uh-huh, en diálogo cultural, porque en el fondo lo que le pasa a la juventud de Israel es lo mismo que le pasa a la nuestra: desorientación, falta de identidad, poco arraigo en la tradición, etcétera. Entonces nosotros estamos buscando vetas en este sentido, en que nos permitan este diálogo, ¿no?, el reconocimiento de los problemas compartidos y de las líneas de investigación o de publicación, etcétera, que pueden ayudarnos en este sentido, ¿no? Valga la redundancia.
Antes, así como de paso, has citado algo que los oyentes habrán oído, pero seguramente que no han sabido a qué te referías, y te quiero preguntar por ello. Esa novedad arqueológica de la Piedra de Magdala, que sé que os tiene ahí muy, muy, muy ocupados, y de la que ha tratado el último evento que ha tenido lugar, si no recuerdo mal, la semana pasada, ¿verdad?
Sí, sí.
En el centro de Isaías 2. ¿Qué es eso de la Piedra de Magdala?
Bueno, es una larga historia de un milagro realmente, ¿no?, que el Señor ha concedido a la Legión, que fue el hallazgo de una sinagoga del siglo I, del tiempo de Cristo, donde seguramente, con toda seguridad, Cristo pasó por allí, al desenterrar un yacimiento arqueológico en el que se iba a construir una residencia, etcétera. Se descubrió que había una piedra, y la importancia arqueológica de esa piedra es lo que está desbordando a todos los expertos judíos en arqueología, exégesis, arte, etcétera, porque nada más y nada menos que es una especie de representación del Templo de Jerusalén, que ha quedado grabada en la piedra e inmortalizada. Y hay arqueólogas como la que hemos traído en esta ocasión, uh-huh, Rina Talgan, que ve en esta piedra una tesis que también Adolfo Reutemann ha intentado desarrollar en el último libro que ha hecho sobre del tabernáculo al templo, que es que ya había culto en algunas sinagogas concretas de Israel, tal y cual el Templo de Jerusalén, ¿no? Y eso es una revolución, que haya un culto en una sinagoga paralelo al Templo de Jerusalén, pues es una de las tesis que está desarrollando Rina Talgan, que es muy interesante, ¿no?
Ángel, no sé si tenéis ya un programa pensando en los meses que vienen, en este curso 2017. ¿Dónde os gustaría avanzar o qué tenéis así en el horizonte? Y también, ¿qué posibilidad de acercarse o de participar o de saber, de seguir vuestra actividad tienen pues aquellos que sean más sensibles a este camino de relación con nuestros padres en la fe o nuestros hermanos mayores, según como quieras llamarlos?
Sí, sí. La idea es que, bueno, estamos proyectando casi año por año esta presencia de grandes rabinos y de grandes exegetas y arqueólogos, etcétera, para este debate, ¿no? Entonces, tenemos proyectado continuar con esto. La invitación es abierta a todo el mundo. Esta última ocasión ha habido 100 y pico personas, estaba a tope el auditorio, etcétera, y las preguntas interesantísimas, hay mucha gente implicada en esto. Seguimos colaborando y trabajando con la Embajada de Israel y con todos aquellos que colaboran con nosotros, que aman estas cosas, y la cuestión es la idea es continuarlo y profundizar y ir trayendo a personajes relevantes del mundo judío y del mundo católico a establecer este diálogo interreligioso, aprovechando cualquier circunstancia, sea la piedra o sea lo que sea, ¿no?
Pues seguimos atentos a la actividad de este Centro Isaías II de la Universidad Francisco de Vitoria para promover ese diálogo en profundidad entre cristianos y judíos. Profesor Ángel Barahona, muchísimas gracias por habernoslo contado y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Igualmente, adiós.
Y ahora vamos ya con la ampliación de todas las noticias de esta jornada y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos en Extremadura porque el Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón a un grupo de padres en un recurso por la reducción de las horas de clase de religión.
Este es uno de los recursos sobre esta regulación que propone dejar de 2 en 1 hora el horario semanal de esta asignatura. COPE Mérida, Fabián Ruiz.
El alto tribunal en Extremadura da la razón a la Asociación de Padres de la Escuela Pública, PADEX, que lleva a los tribunales el currículo educativo del gobierno extremeño que reduce de 2 a 1 hora la asignatura de religión en ESO y primero de lectura de religión en ESO y primero de bachillerato y la suprime en segundo en favor de valores éticos. La Junta anuncia que recurrirán ante el Supremo. Isabel Gil Rosiña, portavoz.
La acción vigente en nuestro país, no vulneramos los acuerdos que hay entre el Estado y la Santa Sede y la Junta de Extremadura no hace este decreto contra la religión.
La asociación también alega que el decreto educativo obliga a elegir ambas asignaturas, tanto valores éticos como religión. Este es uno de los 3 recursos que se presentaron contra la Junta. Los de la Iglesia y de la Asociación de Profesores de Religión continúan su trámite judicial.
Nuevo paso adelante en la postulación de las causas martiriales de la provincia eclesiástica de Toledo y de la diócesis de Ávila.
Nos lo cuenta desde COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Sí, la nueva web sobre los procesos de canonización es 464mártires.es y contiene toda la información de la causa que encabeza el siervo de Dios Eustaquio Nieto Martín, obispo mártir de Sigüenza, junto a 271 sacerdotes diocesanos, 69 religiosos y 123 seglares. Recordemos que las diócesis que forman la provincia eclesiástica de Toledo, la diócesis de Ávila y varias familias religiosas recibieron durante el verano pasado el visto bueno para enviar la documentación precisa de este proceso, una iniciativa por la que el postulador de estas causas, agradecido a la Orden de Hijas de María Nuestra Señora de Talavera de la Reina, el diseño y creación de esta página web.
Y nos ocupamos ahora del mensaje del rector mayor de los salesianos en la fiesta de San Juan Bosco.
Ángel Fernández Artime invita a los jóvenes a tener la fuerza de ir contracorriente cuando la llamada a la fidelidad a ellos mismos y a Jesús resuene con fuerza en el interior de su corazón y recuerda que el mundo necesita jóvenes llenos de esperanza y fortaleza con grandes ideales capaces de donarse a los demás y en búsqueda de una profunda y verdadera felicidad con Dios en sus corazones.
Y terminamos con la nota oficial de Lumen Dei ante la noticia aparecida en algunos medios de comunicación con acusaciones al arzobispo de Oviedo y al obispo de Cuenca.
Recuerda que los obispos han actuado siguiendo las instrucciones del Papa y las indicaciones de la Santa Sede para orientar y sanar los graves desórdenes que había en esta asociación eclesial cuando pertenecían a ella los hoy dimisionarios. Las denuncias, demandas y querellas no han obtenido nunca ninguno de los efectos que ellos pretenden ni en los tribunales civiles ni en los eclesiásticos, demostrando la paciencia de estos prelados ante estas denuncias que dañan su honorabilidad y su ministerio.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos el espejo y hoy lo hacemos con las palabras del Papa Francisco sobre los mártires, que son los que llevan adelante la Iglesia, los que la han sostenido y la sostienen hoy. Esta es la gloria de la Iglesia, nuestro apoyo y también nuestra humillación, dijo Francisco, porque nosotros tenemos de todo y si nos falta algo nos quejamos. Deberíamos pensar más en estos hermanos y hermanas que hoy, en número mayor al de los primeros siglos, sufren martirio. A veces nos sentimos satisfechos cuando vemos un acto eclesial grande que ha tenido éxito, y eso es bello, reconoce el Papa. Es justo alegrarse por esa fuerza que a veces podemos ver en nuestras iglesias. Pero la mayor fuerza de la Iglesia hoy está en las pequeñas comunidades perseguidas, a veces con sus sacerdotes y obispos en la cárcel. Esta es nuestra gloria hoy, esta es nuestra gloria y nuestra fuerza hoy. Ellos, con su testimonio, con su sufrimiento, incluso dando la vida, siembran cristianos para el futuro, también para las demás iglesias que a lo mejor vivimos más confortablemente. Así que pedimos por ellos, nos acordamos de ellos y también damos gracias al Señor por ellos. Pues concluimos así este recorrido del espejo. Seguimos en el Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros. Hola, sí. Amigos, ¿qué tal?
Te vamos a perdonar, ¿eh? Si nos caes bien, te vamos a perdonar.
Gracias, hombre. Siempre, el perdón siempre, sí. Siempre es un regalo.
Oye, como hila, ¿eh?
El perdón es un regalo.
Sí, señor.
A ver si le perdonan también a los que van a echar gasolina. A los que van a tener
ahí
que
no
pagar.
Perdona ni un céntimo.
No, perdona. A mí ayer me tocaron en mi gasolina, verídico, ¿eh? Rigurosamente cierto. 10 euros.
Anda. Danos, sí, la ubicación, danos, sí, la ubicación. Danos la ubicación.
Dinos cómo, dinos cómo.
Voy a pagar, me dice, mira, te han tocado 10 euros. Hola. En el próximo repostaje. Perfecto, la primera vez de mi vida, ¿no?, que me regalan algo. Y más en una gasolinera.
Fíjate qué bien.
Hay que llamarse Pérez para eso. Bueno.
Vale, si hubiera dicho José Luis.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Bueno, es verdad que en noviembre la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, decidió reducir la producción en 1,2 millones de barriles de crudo. Era la primera vez en 8 años que hacían algo así, que reducían la producción. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Pues, lógicamente, trataban de conseguir que subieran los precios del barril de crudo. Una subida, oye, dicho y hecho, ¿eh? Ya está surtiendo efecto y ya se está empezando a notar, y de qué manera, en el bolsillo.
Sí, porque hace un año, en enero de 2016, el precio del litro del gasóleo se situaba por debajo del euro, unos 90 céntimos. Estos últimos días, un año después, ya hemos visto cómo el precio se eleva hasta los 1,123 euros por litro, es decir, 14 céntimos más, lo que supone más o menos 7 euros más por depósito.
Bueno, aquí esto, como no todos los días te regalan en la gasolinera 10 euros, hay que tratar de buscarle una solución, ¿eh? Vamos a tratar de conocer consejos que nos permiten ahorrar, y además mucho dinero, ¿eh?, con el uso del coche de manera más racional. Si hablamos de uso racional del coche, pues digo yo que, como tú y yo ya hemos demostrado que no estamos para esos menesteres, habrá que saludar a Jorge Castellanos, que es el coordinador, de hecho, de seguridad vial del RACE, del Real Automóvil Club de España. Jorge, bienvenido, ¿eh?
Hola, muchas gracias.
Porque esto es sencillo, ¿no? Ahorrar dinero con trucos fáciles de llevar a cabo en el coche se puede hacer. Así que, ¿cuáles son los trucos? Vamos ya directamente al meollo de la cuestión.
Pues mira, el primero que es muy importante es el tema de neumáticos. Los neumáticos son responsables de 1 de cada 5 depósitos, simplemente el rozamiento, ¿no?, entre la rueda y el asfalto. Entonces, llevarlo por debajo de la presión incrementa un consumo hasta un 4%, simplemente medio bar. Entonces es muy importante, una vez al mes, pues, o llevar un manómetro de presión de portátil, sabes, que lo venden en cualquier sitio del automóvil, y revisarlo de vez en cuando, porque llevarlo por debajo pues nos cuesta dinero y podemos ahorrar ahí cerca de un 5% que al final de mes viene muy bien.
Oye, ya te digo,
fenomenal,
sí,
vamos,
viene bien.
Y además es seguridad, sí, por supuesto, pero bueno, como estamos hablando de ahorro, las ruedas de desde luego tienen un impacto muy muy alto.
¿Ves cómo era importante lo del 1,6 sí, milímetros?
Sí, efectivamente, saber cuándo hay que cambiarlo es importantísimo, pero sobre todo la presión como nos cuentas. ¿Qué más trucos?
Bueno, otro es reducir las cargas innecesarias. A veces pues utilizamos el maletero casi de trastero, ¿no? Llevamos de todo y con cada 100 kilos de carga se incrementa el consumo un 6%. Entonces, además, los ingenieros del automóvil pues están siempre investigando en materiales más ligeros, y es por algo, ¿no?, porque consumamos menos. Entonces, siempre que podamos, pues sacar todo lo que no necesitamos del coche y dejar de llevarlo de un sitio para otro, porque eso supone un dinero. Muy importante el tema de la vaca, sobre todo ahora en época de esquí. Si no se va a utilizar, si no se van a llevar los esquís, por ejemplo, pues quitarla, porque eso se carga un poco la aerodinámica del vehículo y también es un gasto extra.
¿Y a la hora de conducir podemos hacer algo?
Sí, bueno, la conducción eficiente, son técnicas al final que es simplemente ponerlas y habituarse, ¿no?, a hacerlo así. En el arranque, arrancar sin pisar el acelerador, en los vehículos modernos ya la centralita manda la cantidad de carburante que necesitan, los gasolina, iniciar la marcha inmediatamente, y en los diésel pues esperar unos segundos para que caliente, ¿no? Y la primera marcha solo para poner en movimiento el coche, ¿no? Pero cambiar rápido a segunda porque la primera revoluciona mucho el motor.
Pues mira, y luego conducir en marcha larga. Sumando, seguramente vamos ahorrando euro a euro, que nos interesa y mucho.
Sí, con la conducción eficiente, el ahorro se acerca, vamos, todas estas.
Jorge Castellanos, pues gracias por estos consejos.
Muchas gracias a vosotros.